Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias en este miércoles, que es 10 de diciembre, que va bajando un poco la temperatura después de estas semanas que teníamos de medio primavera en invierno. Bueno, va volviendo las cosas a la normalidad a nivel ambiental y con muchas cosas en este miércoles. Viene caliente el miércoles de noticias. Es noticia la renovación de Diego Sánchez con el Sporting. Las negociaciones, veníamos contándolo desde hace meses, estaban muy activas desde hace mucho tiempo, había mucha predisposición por parte de los dos, del jugador, de su entorno y del club, de que todo saliera bien, y ha salido bien. Se ha anunciado hoy, hasta 2029, Diego Sánchez renueva por el Sporting.
Una ilusión muy grande, como dije siempre, predispuesto a estar aquí el máximo tiempo posible. Es una alegría tanto para mí y creo que mucho más para mi familia también. Paso más adelante para seguir creciendo, creo que no hay mejor sitio para crecer como futbolista que en casa. Y nada, una alegría muy grande para todos.
Son las primeras declaraciones de Diego Sánchez, fue hoy en Mareo después del entrenamiento. Luego escuchamos más de Diego, llegó con 8 años a Mareo, con 8 años, que de hecho hoy en la rueda de prensa recordaba ese primer día, él llegó de los campos, él es de Avilés. Y recordaba ese primer día, decía que claro, que estaba muerto, muerto de los nervios. Un niño pequeñín que llegaba a Mareo por primera vez, que encontraba cosas muy diferentes, bueno, pues ya es su casa. Con 8 años llegó, y si cumple su contrato hasta 2029, se irá con 26. Bueno, se irá o renovará otra vez, pero renueva mínimo hasta los 26 años. Luego escuchamos la reacción de Diego a la renovación, la historia que cuenta cuando mira atrás y piensa en todo lo que ha conseguido en el Sporting, y le llega esta renovación en medio del debate sobre su posición, de si es central o si es lateral, porque este año está jugando prácticamente todo de lateral, pero yo creo que la mejor versión de Diego Sánchez la hemos visto como central. En medio de ese debate llega esta renovación. El club lo vende como apuesta por Mareo, pero siempre está la duda en estas renovaciones de los chavales de Mareo de si es una apuesta real de Orlegui o no. O es que como son baratos y al ser de Mareo es popular renovarlos. Yo más bien creo en esto, en la B. Y el ejemplo son Grajera y Pedro Díaz, que cuando ya alcanzaron un estatus suficientemente importante como para apostar por ellos económicamente, es decir, para renovar a Pedro a Grajera había que pagar pasta, y ahí no lo pagaron. Ahí abrieron la puerta. Para el Sporting es sencillo a nivel económico este tipo de operaciones. Además, los chavales están evidentemente como locos por renovar y lo hacen. ¿Apuesta por Mareo? Yo creo que la apuesta por Mareo es otra cosa. Hay horario para el Sporting Valencia de Copa del Rey, y es horario Champions. Apunta, martes, el próximo martes, a las 9 de la noche en el Molinón. Coincide con el Guadalajara-Barça y con el Eldense Real Sociedad, ese Sporting Valencia, que es un partido que tiene que ser muy ilusionante. El último Sporting Valencia, lo contábamos ayer en el Tertulión, que a mí me sorprendió mucho, fueron poco más de 14.000 personas. Yo creo que es un partido que tiene que ser ilusionante. De Copa, martes 9 de la noche, que es un horario Champions, y si pasa el Sporting, jugará contra un Madrid, contra un Barça, contra un Atlético de Madrid, con un Atleti de Bilbao. O sea que yo creo que es para estar felices si el Sporting pasa. Va a ser un partido muy especial para Diego López, el jugador del Valencia, que es de Turón, que se formó en la cantera del Sporting, muy especial para él. Vamos a hablar de eso y nos vamos a ir a Valencia a ver cómo ha caído ese emparejamiento con el Sporting. Y en Oviedo casi se habla más estos días del mercado que de los partidos. De lo que puede llegar en enero, más que de fútbol. La gente está muy desilusionada, el ovidismo está desilusionado, es así, el equipo ha mejorado, pero aún así no le da para ganar partidos, es un querer y no poder. Pasaba con Paunovic y pasa con Carrión, entonces digamos que la conclusión es que falta plantilla, que faltan futbolistas, todo el mundo lo sabe. Entonces yo creo que está el ovidismo descontando los días para que se abra el mercado y el Oviedo pueda fichar. Pero ya no es solo fichar, es que tienen que salir también. Y el Oviedo está activando la operación salida para trincar dinero y poder fichar más. Sivo tiene ofertas de nuevo de Estados Unidos. Ya contamos el año pasado que tuvo una oferta de 1,5 millones de la MLS. Vuelven a por él de Estados Unidos. Lo avanza la Nueva España, la Liga Americana vuelve a por Sivo. Y avanza también la Nueva España, la oferta del Trabzonspor turco por Hasan. 6 millones de euros más variables, más un delantero ucraniano que ofrecen, Daniel Sikan. Luego vamos a hablar de todo esto. Antes te cuento que Caja Rural de Asturias es la entidad bancaria con más oficinas de Asturias y que está apostando muy fuerte por Gijón, con la última que ha abierto en Nuevo Roces. Bueno, pues hay 16 ya en la ciudad con la última de Nuevo Roces. Puedes entrar en cajaruraldeasturias.com y ahí consultas donde tienes la más cercana. Caja Rural de Asturias apostando por Gijón y por Asturias. 3:30 en directo con muchas cosas en este miércoles en Deportes COPE Asturias. Do-wop-a-do-wop-a-do, ba-do-ba-do-wop-a-do. Gracias a todos los que estáis ahí en el directo en la red de emisoras de la cadena COPE en Asturias, y hoy especialmente, que es día de notas y de EGM en la radio, estamos muy felices los de deportes de esta casa, porque Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, los dos programas referentes del deporte en esta casa, los dos son líderes con números espectaculares, tanto Tiempo de Juego como El Partidazo, referentes también en Asturias. Así que gracias, porque siempre nos sentimos muy afortunados por hacer radio, los que nos encanta esto y tenemos la radio en la vena, disfrutamos de nuestro trabajo y tenemos esa suerte que venimos a trabajar disfrutando de hacer lo que nos gusta, pero en días como hoy, que además sentimos que estáis ahí detrás, me gustó mucho lo que dijo ayer Paco González, que nosotros no tenemos oyentes, tenemos amigos, y ese es tal cual. Os sentimos muy cerca, muy muy cerca, y os damos muchísimas gracias hoy más que nunca por estar ahí con nosotros. Así que gracias a los que estáis escuchando esto en directo o en diferido en la cofradía del podcast, que también sois muchísimos, gracias a todos por estar ahí. En este miércoles que vamos a abrir en Oviedo este tramo de 3:30, el Oviedo juega en Sevilla, recordamos, en el Sánchez Pizjuán el domingo, con las bajas de Cazorla y de Viñas, que son evidentemente bajas muy importantes porque son titularísimos para Carrión, y con el regreso de Javi López, que ya ha dejado atrás la lesión en lateral izquierdo. Vamos a ver si juega Rahim o juega él, porque Carrión le estaba poniendo a él. No sé si saliendo de lesión todavía va a jugar Rahim, pero la sensación es que para Carrión está por encima Javi López de Rahim. El domingo lo vemos. La duda está en quién va a sustituir a los sancionados. Lo normal es que a Viñas le sustituya Hassan. Por perfil seguramente sería Alex Forés, para seguir jugando con dos puntas, con uno más tirado a la banda, que es lo que le gusta a Carrión. Lo normal es que sea Forés, pero por peso en la plantilla, por peso en el club, yo creo que Hassan tiene más papeletas. Y luego el sustituto de Cazorla parece más claro que va a ser Alberto Reina. En el último partido sin Cazorla, que fue San Mamés, jugó Reina de titular, lo hizo bien, pero a partir de ahí entró Cazorla y salió Reina estrepitosamente del once. El otro día, de hecho, entró Oviejaria antes que Reina. Bueno, aún así se le espera el domingo en el Sánchez Pizjuán como titular contra el Sevilla, y hoy he hablado en el Requesón Alberto Reina después del entrenamiento del equipo, y ha dicho un poco en la línea del mensaje que está saliendo en el vestuario. Ha dicho que el equipo está mejor, que las sensaciones son mejores, pero sí que reconoce que en estos dos partidos que quedan, contra el Sevilla y contra el Celta, tienen que sumar para coger moral antes del parón.
Todo el mundo mira la clasificación, todo el mundo sabe dónde está el Oviedo, pero sí es verdad que cuando hay que mirarla es en mayo, que es cuando realmente vale. El equipo está haciendo cosas bien, necesita ganar, porque lo sabemos, este mes es muy importante para nosotros y tenemos que, estos dos partidos antes del parón, sacar puntos, porque los partidos pasan y entonces cada vez el problema pues va a ser más grande.
Cada uno tiene sus filias y sus fobias con el entrenador, y ahí yo creo bastante bando Paunovic y bando Carrión con el tema entrenador. Yo creo que más allá del bando y la trinchera en la que estés, creo que es bastante evidente que el Oviedo ha mejorado en cuanto a las sensaciones. El Oviedo ataca más, el Oviedo llega más a portería contraria y le generan menos. Es que yo creo que es bastante evidente. Ahora bien, tan evidente como eso es que no gana partidos, es que no es capaz de ganar partidos. El otro día contra el Mallorca la sensación es que podía estar jugando 600 minutos el Oviedo, que no iba a marcar un gol. Y así es muy complicado con el nivel que hay en la máxima élite, que es la primera división. Entonces, la sensación es que al Oviedo, más allá de la mejoría en el juego, le faltan herramientas, le faltan futbolistas, le falta un delantero, le faltan extremos de más nivel que vayan al espacio. Es que el Oviedo está jugando prácticamente con el equipo de segunda división. Con el equipo de segunda división, Marrondón, Dendonker y Carmo. Es que el resto es el equipo de segunda. Yo cada vez escucho más el comentario este de yo no sé si el Oviedo este año subiría en segunda división a primera. Hombre, estaría arriba yo creo que seguro. Pero ¿sería la mejor plantilla de la categoría? Es que igual no. Es que el Oviedo, el trabajo de Pachuca en verano ha dejado muchísimo que desear. Ellos lo saben y por eso ahora están haciendo muchas cosas y se están moviendo desde hace tiempo en el mercado, para que en el mercado de invierno haya muchos movimientos. Cuando digo muchos, es de salida y de entrada, las dos cosas. Y ahora vamos a hablar de eso, porque más allá del fútbol, que la gente está muy decepcionada con el equipo, la gente lo que quiere es caras nuevas y tener la sensación de que que la plantilla puede mejorar, y ahí sí, en la segunda vuelta, tratar de hacer todo lo posible y ya con una buena plantilla para mejorar y para lograr la permanencia. Pero antes de eso, que vamos a hablar ahora del mercado, vamos con Diseña Soluciones, porque tú, si tienes un porche o tienes un balcón en tu casa y ahora que llega el frío, ahora que llega el viento, ahora que llega la lluvia, bueno, pues tienes la opción de acudir a esas cortinas de cristal panorámicas de Diseña Soluciones en vidrio, que te dejan el porche, te dejan el balcón perfecto para utilizarlo todo el año. No lo utilices solo en verano, utilízalo todo el año con las cortinas de cristal panorámicas de Diseña Soluciones en vidrio. 15 horas 35 minutos, nos vamos a hablar del mercado del Oviedo.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Tenemos ganas de fútbol, evidentemente. Tenemos ganas de ese Sevilla-Oviedo del domingo en el Sánchez-Pizjuán, que es un escenario mítico y es un partido muy bonito. Y tenemos ganas también de ver de si el Oviedo es capaz de contra el Celta en el Tartiere sacar puntos. Pero yo creo que el oviedismo tiene ojo y medio puesto en el mercado invernal. Y ahí ya se están cociendo cosas, no solo a nivel de fichajes, que ya hemos hablado de cosas en estas semanas, sino también en la operación salida. En la operación salida hay un nombre marcado en rojo, que lo venimos diciendo durante varias semanas, que se la deja Aysen Hassan, que el Oviedo le abre la puerta, ya a la venta, y cuenta la Nueva España en exclusiva la oferta del Trabzonspor turco por Hassan. Son 6 millones de euros más variables, más un delantero, que es Daniel Sikan, es lo que ofrece el Trabzonspor. Lo cuenta la Nueva España, lo cuenta Nacho Azparren. Hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Te parecería una buena venta en este punto lo de Hassan? Porque en verano no se hizo, Nacho. Yo no sé si ahora, tal y como está la situación con Hassan, ¿te parece una buena venta o te parece un jugador del que el Oviedo no se puede permitir desprenderse?
A ver cómo te explico esto que se entienda bien. Yo creo que, tú puedes preguntar a cualquier aficionado y decir, mira, vamos a jugar al Football Manager. Pon que eres el presidente del Oviedo, el director deportivo, y tienes que decidir sobre Hassan. Y yo creo que con ojos de aficionado, con ojos de alguien que ve simplemente lo futbolístico, el juego, dices, joder, ¿cómo va a prescindir el último clasificado de primera que no mete un gol al arco iris del futbolista más desequilibrante, ¿no? Eso sería el primer paso. ¿Qué pasa? Que el planteamiento yo creo que es diferente. El planteamiento es... ¿A dónde se encamina todo esto? Yo creo que la situación de Hassan se encamina a una situación en la que la única solución posible es la venta. Y lo digo porque Hassan, digamos que el entrenador no tiene la confianza que tenía antes Paunovic en él, Carrión no, por lo que sea, no confía en él, el club le llega una oferta, que yo creo que ofertas como la que ha recibido ahora desde Turquía no va a recibir muchas por él, porque al final estamos hablando de un jugador que es ahora mismo suplente en el penúltimo clasificado de la Liga Española. Digamos que el jugador ya ha dado síntomas quizás, no de dejarse llevar, pero sí algún síntoma de que quizás de agotamiento o de ciclo acabado. Entonces, si sumas todas las coordenadas, yo creo que lo que te da es una salida. Y lo que te decía, yo creo que la oferta es más que interesante, independientemente o no que se pueda introducir también en la fórmula Sikan o que el Oviedo quiera más dinero. Yo no creo que vaya a haber muchas ofertas por Hassan tan interesantes como esta. Entonces,
tiene una cosa muy buena, sí. Nacho, perdona, que es el tema de los regates que hace. Y ahora sabes que se ficha mucho en Big Data y todo esto. Esto del número de regates que hace en comparación a las otras ligas europeas y tal, eso le da mercado, yo creo. No sé si van a recibir más ofertas el Oviedo como esta, ¿eh? Pero que Hassan yo creo que tiene mercado por eso, es mi sensación.
Puede ser, sí, porque hay muchos, ya sabes que se valora mucho en el tema de Big Data, por ejemplo, me lo decían también de Rahim, ¿no? Que Rahim era un futbolista que si el día de mañana, o bueno, actualmente si juega 20-30 partidos en la élite, él va a aparecer en muchos radares de Big Data, digamos, con esfuerzos alta intensidad, pues 12 por partido, que igual es la media de un lateral son 7-8, ¿no? Entonces, sí, por Hassan por ahí puede tener buena venta, pero al final estás en el mercado de enero y un tío que ha pasado de titular a ser suplente, que dejó esa escena de protesta con Paunovic, que también le puede perjudicar, y joder, que estamos hablando al final de una oferta de 6-8 millones, que es verdad que siempre pensamos, confiamos mucho en que, yo estoy convencido que Hassan sale y la va a romper donde vaya, sí. Pero que ahora mismo quizás no tenga ese caché tan alto como para estar negociando con varios equipos una oferta así. A mí sí que me parece más que interesante la propuesta.
Fíjate que en verano también, yo creo que significa un poco también cuál es la confianza del club ahora en Hassan, que se ha reducido en función a verano, porque en verano también existió esa posibilidad, pero decían, bueno, a ver si se revaloriza. Contabas tú, Nacho, la información, la cláusula eran 18 millones de euros. Decían, bueno, si se revaloriza y lo vendemos por 12, pero yo creo que el Oviedo ya no ve eso, ya ve que ya tiene que soltarlo tal y como está.
Por eso te decía al principio, ¿no? Una cosa es a ojos de aficionado, ojos de espectador, que digas, joder, es un jugador que tiene que ser interesante, y otra cosa es el escenario actual. O sea, el Oviedo necesita fichar, tiene un margen no diría que estrecho, pero que sí un poco limitado, porque hay muchos jugadores que, a pesar de que tengas margen para ofrecer, igual no se muestran reacios a volver y tienes que liberar espacio salarial. Y es una oportunidad única que no vas a tener con ningún otro futbolista ahora en enero. Entonces, digamos que todos los indicios llevan a que lo más interesante ahora mismo sería vender. Y repito, yo estoy convencido que Hassan, todavía con 23, 24 años, tiene tiempo para evolucionar y tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, lo vamos a ver romperla en otro sitio. Pero también me dan muchos síntomas de que es un ciclo ya acabado el que tiene Oviedo. No sé si razones suyas, si razones de circunstancias de la liga, también habrá puesto el club y el entrenador de su parte, pero me suena que esa historia ya no tiene marcha atrás.
Recordamos que fue 1,5 millones, ¿no, Nacho? Lo que le costó al Oviedo del Villarreal.
Son 700.000, mira, es una información que damos hoy también en la información de Sivo. Yo también pensaba que había sido 1,5 millones, tras en su momento, y no, son el Oviedo, y es un detalle que es bastante importante también para entender. El Oviedo adquiere el 60% de Hassan por 700.000 euros. Es verdad que luego hay también un pago por ascenso, pero digamos que ya te cambia un poco también la perspectiva. Es decir, si pagas 1,5 millones por el 60%, te suena como que menos productivo si luego lo vendes que si pagaste 700.000. Y luego es verdad que el Oviedo, en ese contrato, hay una posibilidad de que ese 60% pase un 80%, abonando 500.000 euros, que es una cláusula que no ejecutó el Oviedo y que yo creo que tendría que haber hecho, sí, sobre todo en vistas a que si te sale mínimamente bien, esto estamos hablando del verano pasado, ¿no? Sí. Si te sale mínimamente bien la experiencia en primera, puedes vender el día de mañana. Pero bueno, es una tarea a tener en cuenta, que son 700.000 euros de traspaso y no 1,5, entonces digamos que si... Claro, tú piensas en esa perspectiva que compraste a Hassan por 700.000, lo vas a vender por 6 o 8 millones año y medio después, ¿no? O sea, es un crecimiento espectacular en cuanto a valoración de mercado.
Total. Y lo de Sivo a Estados Unidos, que esto viene de largo porque a Sivo ya el año pasado le quisieron de allí. Claro, termina contrato en 2026. Esta claro. También parece cantada, Nacho.
Sí, a ver, yo hace unas semanas, o no sé si sería hace un mes y medio, yo sí sé que es que el Oviedo valoraba la opción incluso de renovarle. ¿Qué pasa? Que Sivo tiene una cláusula de renovación por partidos que no va a alcanzar porque no está siendo importante, y sí que había el temor, entre comillas, a que llegue el Mundial, Sivo esté acabando contrato en junio, en el Mundial lo haga bien con Ghana, que claro. Imagínate que Ghana, yo por lo que sea, se mete en cuartos de final, octavos de final, y entonces ahí sí le va a salir un mercado interesante. Entonces, la primera postura del Oviedo fue: voy a amarrarlo por lo menos un año más para negociar con esto. ¿Qué pasa? Que es una situación parecida a la de Hassan, con el Oviedo abajo, intentando liberar masa salarial, tener más margen para fichar, es una pieza que no está entrando en juego, que acaba contrato en junio, y entonces digamos que surge esa posibilidad también, con una oferta desde Estados Unidos y de que pueda salir. Hay otra alternativa, que es la que también mueve el máximo accionista, que es que siga en uno de los equipos del grupo en México para buscar que no pierda valor en Oviedo y que incluso incremente valor. Lo que pasa que eso, a efectos del tope salarial, ya sabes cómo son las normas estrictas de la liga, sí. Yo no sé si sería posible para aumentar el tope, porque están muy controlados.
Lo están vigilando
en el
más.
Tema multipropiedad. Sí. Claro, sí, sí, si tú sí, le dices, oye, lo vamos a vender a Sivo por 3 millones a León, pues no creo que la liga diga, vale, te aumentamos 3 millones el tope, ¿no? Y hay una serie de baremos que ellos manejan y que no creo que fuera así. Entonces, yo creo que hoy por hoy la solución más segura sería la de aceptar un traspaso por 1 millón, a un poco más de 1 millón, que es al final lo que significaría es que tienes mucha más capacidad a la hora de fichar en el mercado.
Es que si juntas a Hassan, Sivo, Brandon Domínguez, que lo quieren sacar, bueno, es dinero que el Oviedo le va sumando al tope salarial y que lo necesita. Si tiene cerca de 2 millones para firmar ahora, le sumas todo esto y el Oviedo, yo creo que vamos a tener, Nacho, un mercado de enero bastante movidín, ¿eh? Tiene pinta.
Sí, porque ya en verano hablan de pocos movimientos y al final mira cómo fue y en invierno, sí. Yo estoy convencido que también. Yo creo que, fíjate, que lo que te decía antes también, que más que el margen salarial sea estrecho, al final 1,5, que es lo que dijo el otro día el presidente, más lo que puedas generar, vas a hacer contratos de mitad de temporada, se va a aplicar a mitad de temporada, y salvo que acometas un traspaso, o sea, es margen de sobra para acometer fichajes. Otra cosa es, yo creo que es la dificultad que se están encontrando ellos en estos primeros contactos, todavía no hay ofertas por jugadores concretos, pero sí que hay contactos, preguntas a los clubes, que encuentras bastante reticencia entre los futbolistas para firmar por el Oviedo, porque, no sé, hay futbolistas que igual pueden decir, oye, si firmo por el Oviedo, no tengo asegurado primera el año que viene, ¿no? Entonces, en una puja que entre el Oviedo, que entre, yo qué sé, el Elche y Osasuna, sí, sí. Pues va a haber futbolistas que van a preferir el Elche Osasuna. En el caso de cedidos, pues parecido. Oye, yo no quiero ir a un club que está luchando por descender y que puede estar desahuciado. Prefiero un club de media tabla o lo que sea. Entonces, yo creo que el Oviedo, la principal dificultad va a ser esa, y por eso vendría un genial, genial como sea, que estos dos últimos partidos el equipo sume y consiga sacar un poco la cabecita de ahí abajo.
Que eso no te iba a decir, Nacho.
Que no te vean como un equipo ya desahuciado, ¿sabes? Que te vean un equipo en la pelea, vivito, y que puede ser un lugar interesante para crecer.
Eso te iba a decir, que no te preocupes, porque ahora llega el Pizjuán, más 3, Celta, más 3, y eso se está solucionando.
Sí, ¿no? Lo ves claro, ¿no?
Tú no te preocupes entonces, por eso, que eso está solucionado.
Si los futuros fichajes lo ven como tú, entonces está hecho.
Exactamente, está hecho ya. Nacho Azparren, que es un placer hablar contigo desde la Nueva España. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias, chao Nacho. 4-4, está también, es el último apunte del Oviedo, cogiendo forma mucho el cartel del partido de leyendas del 27 de diciembre del Oviedo, que es el acto estrella del centenario, seguramente. Está confirmado Deli Valdés, Pompey, Uría, Esteban, y luego Bolaño, Mario Prieto, así de épocas más recientes, Héctor Fon. Y luego está Nenas Grahan, centrocampista del Oviedo de Irureta, croata, principios de los 90, que ha confirmado también.
Yo soy Nenad Grahan, el día 27 de diciembre llego a Oviedo y estoy muy ilusionado. Nos vemos.
La gente que le vio mucho a Nenad Grahan flipaba de lo bueno que era, de la calidad que tenía y tal. Bueno, pues también va a estar. O sea que es un acto, yo creo que el más ilusionante de este centenario, que evidentemente con la marcha del equipo está un poco deslucido, pero es un partido muy bonito. 27 de diciembre en el Tartiere, ese partido de leyendas. Vamos a hablar del Sporting Valencia del martes, que es un partido que suena muy bonito para el sportingismo.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, nos vamos hasta Valencia porque el martes a las 9 en el Molinón se va a jugar ese partido de Copa 16avos entre el Sporting y el Valencia, que ya no suena porque hace poco vinieron los Cavani, los Samulino, los Kluivert con aquel 0-4 en el estreno de Miguel Ángel Ramírez, y vuelve el Valencia en martes. Sabemos que Mareo ha gustado el emparejamiento porque el Valencia yo creo que está pensando más en la Liga que en la Copa y es lo que quería el Sporting, pero yo no sé cómo ha caído el emparejamiento en Paterna. Iván Herráez, COPE Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha caído el Sporting por allí?
Bueno, es siempre un partido especial, he de decirte, el Valencia Sporting, el Sporting Valencia, porque han sido dos clubes que siempre, curiosamente, han compartido jugadores a los que se le tiene mucho cariño en ambos sitios. En especial aquí, lógicamente, se recuerda mucho la figura de David Villa, pero en la plantilla actual, Diego López empezó en Mareo su trayectoria. Antes de marcharse a la cantera del Real Madrid, después a la cantera del Barça, empezó como canterano del Sporting, así que es especial. Luego otros como Abelardo, ¿no? que fue Zamora en el 70-71 con el Valencia en aquel campeonato liguero. Bueno, hay una gran vinculación entre ambos clubes y siempre es especial ese encuentro entre el Sporting y el Valencia. Pero es lo que tú decías, el Valencia ahora mismo, más que ir partido a partido, va problema a problema. Y el primer problema que tiene es intentar no salir goleado del Metropolitano el próximo sábado contra el Atlético de Madrid. Y a partir de ahí, yo creo que se afronta más, Pablo, la eliminatoria de Copa como un potencial problema que como una situación de ilusión, porque el Valencia casi cae eliminado en Cartagena, la imagen fue muy mala, el foco está apuntando mucho a los jugadores y a Corberán en las últimas semanas, y digamos que tiene mucho más que perder que ganar el Valencia de una eliminatoria copera, ya sea contra el Sporting o contra cualquier otro. En este caso, al ser el Sporting y ser segunda división, que aumenta la categoría con respecto del Cartagena, pues lógicamente pone un poquito más del miedo en el cuerpo. Pero ya te digo, el Valencia va intentando solucionar los problemas que le van llegando y esa es un poco la mentalidad con la que va a afrontar el partido del próximo martes.
Claro, es que es un poco lo que pensaban en Mareo. Dice, joder, nosotros queremos a uno que esté en mitad baja de la tabla, dice, para que tenga más la cabeza en la Liga que en la Copa, que es precisamente lo que le está pasando al Valencia, que el Valencia al final está pensando sobre todo en la Liga. O sea que tú tienes la sensación, Iván, y ahora ya te pregunto opinión personal, que si hay rotaciones y tal, ¿puede haber sorpresa del segundo al primero?
Bueno, quiero decir, rotaciones va a haber, pero también van a jugar titulares, porque Corberán no suele hacer rotaciones masivas nunca, vale. Entre otras cosas porque también de esta forma también se le rompería su mensaje de que la Copa es una competición importante para el Valencia y que hay que ir a por ella. No descarto, por ejemplo, faltan muchos días y todavía falta el partido Atlético de Madrid, pero no descarto, por ejemplo, que Javi Guerra pudiera ser titular, que pudiera haber jugadores importantes en el partido del martes en el Molinón, porque además Corberán lo aprovecha luego para probar cosas de cara a la Liga. Hombre, si nos centramos en el nivel de ambas plantillas, aunque solo sea por la categoría, el Valencia debería pasar, pero...
Claro.
Pero es que está el Valencia en una situación muy complicada, ya no solo lo deportivo, es decir, ha habido muchos microincendios o incendios más grandes recientemente en el Valencia. Dimitrescu hace nada la lió hablando del contrato de Julen Aguirre-Zabala, diciendo que Julen juega por contrato y que debería jugar él. En fin, hay una serie de microincendios que es una cuestión de sobrevivir, que la Copa siempre ilusiona en Valencia porque es una competición que el Valencia ha ganado 8 veces y que siempre se identifica como un equipo bronco y copero. Pero bueno, llega la eliminatoria en un momento complicado porque aquí estamos en Valencia más pendientes de a ver si conseguimos vivir unas Navidades tranquilas, saliendo vivos del Metropolitano, saliendo vivos de la eliminatoria copera e intentando que el Valencia gane sí o sí al Mallorca antes de las Navidades, porque si no nos podemos encontrar también ante otra vuelta, una situación tensa durante el periodo navideño.
Lo marca mucho, yo creo, estas eliminatorias, lo marca mucho la ilusión y la seriedad con la que se lo tome el equipo de primera. Si hay ilusión y seriedad en un Valencia, tiene que ser superior al Sporting, evidentemente, pero si falta un poquito de eso, estás un poco con la cabeza pensando la Liga y el Sporting sale pues con el tema del Molinón y con la motivación de ser un Valencia, pues vamos a ver qué pasa. Termino, Iván. ¿Qué tal Diego López este año? Porque la aparición fue espectacular, claro, es de los nuestros, es asturiano, lo decías tú, que estuvo en la cantera del Sporting. ¿Cómo está siendo la evolución y cómo está este año?
Bueno, mira, lo primero te voy a decir que Diego López siempre en mi equipo, por lo que aporta tanto a nivel de implicación como a nivel futbolístico en la parcela ofensiva del Valencia, en goles y en asistencias. El año pasado fue el futbolista que participó en más goles del Valencia, con goles y asistencias. Es verdad que yo creo que este año la plantilla en general no está bien, no está a su nivel, ya sea porque no están consiguiendo encontrar su mejor estado de forma o porque el entrenador no está encontrando las soluciones para que este equipo juegue algo, pero Diego López es fundamental en el Valencia, ya digo, no solo por lo que aporta a nivel futbolístico, sino porque es el típico jugador que engancha muy bien con la grada, porque se lo deja todo en el campo, porque se sacrifica y porque, bueno, pues al final cayó de pie en Valencia. Ahora estamos así en un momento, ya te digo, en el que al final se apunta a todo el mundo y se duda de todo el mundo, pero yo creo que Diego López es un futbolista fundamental en el Valencia y que el Valencia ha crecido mucho con él y él ha crecido mucho también con el Valencia.
Lejos ya de las etapas en que teníamos a Villa, Mata, Cazorla en primera, pues ahora de los que tenemos en primera, pues está Pedro Díaz y está Diego López, que está siendo, desde luego, de los asturianos, lo más importante de los últimos años, sin lugar a duda.
Iván Herráez, tuve, Pablo, la suerte de estar, perdona, este verano en Turón, el pueblo natal de Diego, y bueno, además un tipo súper casero, muy de su gente. El año pasado se jubilaron sus padres que tenían un bar ahí en Turón.
¿Estuviste con Sonia? ¿Conociste a Sonia?
Estuvimos con Sonia aquí, en Valencia, cuando vino. Coincidimos con ella aquí en Mestalla.
Esa es la culpable de todo.
Sí, pero tiene un arraigo Diego a su tierra espectacular.
Hombre, sí. Muy de casa, muy de sus amigos, muy de su gente, de su familia. Es un chaval fantástico. Que le vaya muy bien. Y al Valencia también, Iván Herráez, salvo el martes. El martes no te vas a tener. Un abrazo fuerte, Iván.
Un abrazo, Pablo.
Sonia es la madre de Diego López. Hola, Sonia.
Hola, buenos días o buenas tardes.
Buenas tardes ya. ¿Tú comiste ya o no?
Sí, acabo de comer un poco.
Tienes suerte, yo no, así que para mí son buenos días, para ti buenas tardes. Escucha, le preguntaba ahora a Iván, oye, en Valencia, ¿cómo cayó el emparejamiento? Y en casa de Diego López, ¿cómo cayó el Sporting?
Nada, de sorpresa, porque ayer cuando eso estuve por ahí haciendo compras y tal, y enteraronse antes que yo, porque ellos lo estaban viendo por el móvil, y nada, bueno, prestaron mucho, porque así, mira, vamos a verlo todos aquí al Molinón.
O sea, que te mandaron un mensaje de mamá, viene el leño.
Sí, no, dejármelo en directo, dejárame. Oye, mira, ya te enteraste que tocó a Diego, que eso, ala, que ya juega en el Molinón.
¿Tú lo sabías ya, Sonia? O sea, tú ya tenías la cosa de a ver si cae el Sporting o tal, o no te habías planteado eso.
¿Qué va? No me lo planteé, no sabía casi ni los que estaban sorteando ni nada.
Ya.
Y nada, y luego llamé a Diego y ya me lo dijo. Dije yo, oye, hacía 25 minutos y ya lo sabían. Y dije yo, ¿y verdad que vas a...? Y dijo que sí. Y digo yo, ay, pues mira qué bien. Porque así, mira, además en el Molinón él no había jugado en primera. Claro, en el campo.
Escucha, entonces, ¿y qué te dijo él? ¿Está ilusionado o qué?
Sí, nada, él es muy contento. Y dije yo, yo lo que pasa es que digo yo, a ver si no lo convoque, no hago ya que eso. Pero sí, dijo que bueno, que cree que sí. Lo que pasa es que como tienen tantos partidos, andan a veces muy cargados.
Sí, pero los entrenadores, estas cosas, Sonia, cuando, yo qué sé, Diego, por ejemplo, que no cuajó con el Molinón, yo creo que el entrenador lo va a entender y lo pondrá de titular.
No, yo con que juegue como si de un cuarto de hora al final, ya me vale.
Claro, claro. ¿Cuántas entradas vais a necesitar? Ya se lo dijisteis a Diego, vais contando.
Sí, bueno, ya lo está controlando, sí. muchas. Hombre. Hay que coger para toda la familia, para los amigos. Sí, yo 30 o por ahí, no sé cuántos tienen que coger.
Pocas me parecen muchas. 30. Pocas me
bueno,
parecen.
No sé, les que salgan ya.
Vais a tener que fletar un autobús de Turón para el Molinón.
Sí, bueno, casi. Porque vamos, no sé cómo lo haremos, no sé cuántos coches y eso, pero entre la familia de mi marido y los nuestros, y luego tiempo para los amigos, y bueno, de todo. Así que bueno, festejamos un poco, ya que eso...
¿Tú te acuerdas, Sonia, cuando estaba en el Sporting y luego Madrid, Barça y tal, tú te imaginabas de aquella que podía estar tu hijo ahora, primera división?
¿Qué me iba a imaginar? Ahora ya, porque como yo oye, ahora ya lleva una temporada y nada, ya que está en primera y todo, pero de la que empezó, no se me imaginaba para nada. Nada, yo creía, con lo difícil que es, digo yo, bueno, si por lo menos llega a vivir de ello, juega, no sé, por un secundario o llega a segunda, o bueno, por ahí que se meta algo en el fútbol, que yo lo que no sé, pero que iba a llegar así a primera, así de eso, no sé, me imaginaba.
El del Sporting, bueno, ¿qué marchó para el Madrid? Sí, dime.
Que él es muy, tiene mucho tesón, ¿eh? Yo no lo tenía, yo conformaba con eso, pero él no, ¿eh? Él tenía claro, él ya me dijo una vez que yo que me conformaba muy rápido con todo, pero que él que no.
Él tenía claro dónde quería llegar.
Él tiene mucho amor propio, sí, él tiene mucho tesón. Mira, mejor, por eso está ahí.
No le fue mal. ¿Del Sporting qué fue? ¿Al Madrid o al Barça? ¿Al Madrid, no?
No, al Madrid, está al Madrid.
Al Madrid.
Fue un año hizo el primer año de cadete y luego fue cuando marchó para el Madrid. Y estuvo un año en Valdebebas, pero bueno, en Valdebebas... No acababa de ser jugado, no, era muy pequeño también eso, el prove era el primer año. Y luego fue cuando marchó porque el primero que lo quería era el Barça. Lo que pasa es que luego el Barça, cuando eso, teniendo tu cadeta, andaba no sé qué, tardó y vino primero el Madrid y el Repre, fuimos a verlo y tal, dijo, por si acaso, y fue para el Madrid. Pero luego nada más que dio la carta libertad, volvió por él el Barcelona y fue 3 años para la Masía.
Y mira, ahora en el Valencia. ¿Y él tiene la cosa de jugar en Asturias? ¿Él quiere jugar en el Sporting en el futuro o no?
Bueno, él de momento no se plantea nada. Él de momento, hombre, a lo mejor lo hago con los años, jugará. Pero de momento él como ahí en Valencia ya lleva con él 5 años.
Sí, claro, ¿eh? Lleva
porque
mucho tiempo.
Porque tuvo 2 en Mestalla.
Sí, pero que igual dice, va, joder, pues yo qué sé, cuando pasen los años tengo esa ilusión de jugar. ¿No?
Hombre,
nunca lo
claro,
comentó eso.
Normalmente todos los que son de por aquí, después cuando pasan como Santi,
claro,
y Cazorra, y normalmente, pero bueno, él todavía es muy nuevo, todavía tiene que bregar más por adelante.
Sí, también es verdad. Sí, entonces
todavía
tiene que
bregar. Luego, oíste, no se manque, si no se manca con el tiempo todo vale, ¿no entiendes?
Bueno.
Pero todavía queda un poco carrera, yo creo, ¿eh?
¿Y los papás qué tal estáis? ¿Bien? ¿Todo en orden?
Bien, nada, ahora estamos muy tranquilos, retirándose y eso, y ahora estamos con el Guajucu y bueno, haciendo cosas que no podíamos hacer antes.
Disfrutando.
Y ya nos fuimos a ver a él y ahora para febrero iremos hasta allí otra vez porque vienen Navidades.
Bueno, el martes de momento viene, así que...
Yo creo que sí, porque él ya me llamó, ya habló y ya dijo que se hacía con entradas y de todo,
que
así
sí,
que
hombre,
dije
que
yo...
Sí, pero... que sí.
Y dije yo, ¿pero vendrás? Y dijo, sí, hombre, sí. Y dije yo, convocado voy. Dijo él, hombre, no sé si jugaré todo el partido. Dijo él, pero jugaré algo y tal. Así
bueno,
que yo creo
y
que
si,
sí.
Y si marca que no lo celebre, ¿eh? Si marca que... Que no lo celebre.
Sí, bueno, no sé qué te digas.
Sí, no tienes claro.
Como si va con el de... El problema con la gana que tiene meter un gol, que si lo anulan, que si no sé qué, que si... Yeah. Y es muy ambicioso.
Bueno.
Así que... Pero bueno, preste, porque Nacho y Keipo y esos jugaron con él cuando estaban cadetes.
Ah, claro, él jugó con estos, claro, con los que están ahora.
Claro. Así que, mira qué bien.
Oye, Sonia, me presta mucho hablar contigo, de verdad, porque
bueno.
Me alegro mucho que Diego le vaya tan bien, porque sois majísimos y os lo merecéis, que el chaval esté yendo tan bien y cada vez mejor, que me hablan maravillas en Valencia de él.
Y con esfuerzo de eso, que nadie ha hecho, vamos, que nosotros nunca tuvimos...
Nadie le regaló
que fue
nada.
Todo a base de él.
Efectivamente.
Así que...
Sonia, que disfrutéis mucho el martes, ¿vale? En el Molino. Un abrazo
vale.
Muy fuerte.
Vale, muchas gracias. Venga, igual. Hasta luego.
57 minutos. Sonia, la madre de Diego López, que se crió en la cantera del Sporting y que ahora está en primera división asentadísimo Internacional Sub-21 y que el martes va a jugar en el Molinón. 15 horas y 57 minutos, 30 segundos, no te muevas.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Pues ahí está Diego Sánchez, que es la noticia del día, renueva por su equipo por el Sporting hasta 2029. Él viene de familia sportinguista, su padre es más del Sporting que el escudo, por eso decía al principio lo de que mi familia está más contenta casi que yo por renovar. Bueno, más allá del nivel y de la crítica deportiva, que yo pienso que Diego Sánchez sí tiene nivel para una plantilla del Sporting, no sé si para titular indiscutible, pero sí para estar en plantilla. Otros igual están más regalados, pero Diego no es el caso. Hay que decir y se debe decir que Diego Sánchez es un chaval modélico, es buen profesional, está centrado en el fútbol, es buen compañero, todo el mundo habla muy bien de él. Y yo creo que esta historia que él cuenta y cómo lo explica, él echa la vista atrás y empieza a hablar de lo que ha sido para él este camino y cómo ha llegado hasta aquí. Explica muy bien, yo creo, lo que es Diego Sánchez.
Yo iba con la ilusión de un niño, de venir a entrenar, de seguir superando etapas, pero bueno, como siempre digo, centrado en los estudios hasta que te llega el paso... Tocó decidir y bueno, creo que al final la decisión fue buena, sin dejar los estudios de lado, pero cuando eres pequeño siempre estás centrado en los estudios y es lo que intentas y tienes el fútbol como un hobby, ¿no? Hasta que vas quemando tapas, ves que compañeros tuyos y amigos se van cayendo y dices, hombre, pues igual llego, pero ya te digo, lo veía muy lejos y bueno, creo que no mucha gente puede llegar superando todas las etapas y es de lo que más orgulloso estoy.
Pues ahí está, lo que es dejar gente atrás en el camino, de pensar que no te va a dar para el fútbol, pero luego vas viendo, joder, soy bueno y tal, pero él sigue con sus estudios y sigue centrado. Bueno, da gusto escucharle, es un chaval muy maduro, yo creo que tiene nivel, más como central que como lateral, tengo la sensación, pero es un poco eso, ¿no? La sensación de que es un chaval centrado, le pasa lo mismo a Dani Queipo, por ejemplo, que es otro chaval del que todo el mundo habla maravillas, les pasa a todos los de esta generación, que son chavales muy centrados, son profesionales, luego cada uno evidentemente ya en su nivel, que eso por supuesto... lo tiene que priorizar el Sporting. Nos vamos, te dejo con la tarde y mañana desde la Espita con la tertulia del Oviedo y más cosas. Ha sido un placer. Buenas tardes.